Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Al acercarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Estados Unidos pidió a Cuba la liberación de un periodista del diario Granma, encarcelado bajo cargos de espionaje. Roberto Bermúdez reporta.
El gobierno de Estados Unidos le pidió a Cuba que libere al periodista del diario oficial Granma, José Antonio Torres, quien se encuentra en prisión desde el año 2011.
He was arrested on February 2011 after Granma published his report on the mismanagement.
El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, señaló que Torres fue arrestado en febrero del año 2011 cuando Granma publicó una nota que hizo sobre el mal manejo de fondos en un proyecto de infraestructura pública en Santiago de Cuba. Fue acusado de espionaje y condenado a 14 años de privación de libertad. Torres hizo el tipo de reportaje que fomenta la transparencia y mejora la gobernabilidad de una nación, dijo. Pedimos al gobierno de Cuba que lo ponga en libertad. En la misma conferencia de prensa, el caso de Torres fue el primero elegido este año por el Departamento de Estado en el marco de su campaña Liberar a la Prensa, llamada así, en la semana previa al Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo.
La organización Freedom House sitúa a Cuba entre los peores países del mundo en cuanto a la libertad de prensa. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí en Washington, tiene los detalles.
La organización Freedom House emitió su informe anual 2016 sobre libertad de prensa en el mundo, en el cual el documento ubicó a Cuba entre los 50 países del mundo que no tienen libertad de prensa y además, a nivel regional, la mayor de las Antillas obtuvo un magro último lugar en la escala descendente de las 35 naciones de las Américas. Refiriéndose a Cuba, el asesor para América Latina y el Caribe de Freedom House, Alex Broadwell, dijo a Martí Noticias.
En el caso de Cuba hay varias razones que se destacan por el informe, entre ellos que el país tiene todavía las leyes más restrictivas en todo el hemisferio con respecto a la libertad de expresión, que también el ambiente mediático es básicamente controlado 100% por el Estado y por los medios oficiales, que hay muchas represiones contra periodistas y falta de acceso en reportar, y el hecho de que el ciudadano cubano todavía tiene muy poco acceso al Internet, que sigue siendo algo bien controlado por el Estado.
De un máximo negativo posible de 100 puntos, Cuba tuvo solo 91 para situarse entre los 10 peores países de los 199 que fueron evaluados por la organización que defiende las libertades en el mundo. La clasificación incluyó temas jurídicos, políticos, económicos y sociales.
Asimismo, periodistas independientes dentro de Cuba consideran acertado el informe anual de Freedom House sobre la libertad de prensa en el mundo. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía esta información.
Que Cuba se encuentre entre los 10 países con menos libertad de prensa en el mundo, según el informe anual de la organización Freedom House, no sorprende, dijo el periodista independiente y abogado Hildebrando Chaviano.
Está muy bien que Cuba aparezca entre los países que menos libertad de prensa hay. Claro que sí, no hay ninguna libertad de prensa. Ellos están totalmente opuesto a la libertad de prensa y de expresión. En Cuba se trata de que el cubano tenga menos acceso a la información y a la comunicación. Por eso es que todos los órganos de prensa son del Estado.
Corea del Norte, Crimea, Uzbekistán, Turkmenistán, Eritrea, Bielorrusia, Guinea Ecuatorial, Irán y Siria también están entre los países con menos libertad de prensa. El informe anual evalúa el grado de libertad de prensa en 199 países y territorios a los que otorga una puntuación entre el 0, máxima libertad, y el 100, mínima, lo que sirve de base para determinar si tienen prensa libre, parcialmente libre o no libre. Cuba terminó con 91 puntos. El periodista Jorge Olivera considera acertado el informe de Freedom House.
Se corrobora una vez más que no hay ninguna apertura en el sentido de derechos que deberíamos tener los cubanos a disfrutar de los derechos llamados civiles y derechos fundamentales. Y esto, desafortunadamente, es un problema que persiste y va a persistir. Y definitivamente es importante que estas y otras organizaciones señalicen esto, continúen señalizándolo al gobierno cubano como un sistemático y flagrante violador de las libertades de los cubanos.
Entre tanto, New York recibió al cineasta cubano, también director de teatro, Juan Carlos Cremata, quien habló de la censura en Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El cineasta cubano Juan Carlos Cremata, de visita en Nueva York e invitado al Festival Internacional de las Voces auspiciado por la entidad PEN, hablará de la censura en Cuba, pero también hace un llamado a la unidad de los cubanos dentro y fuera de la isla.
Basta ya de una pelea creada, de una batalla de ideas, porque de ambas partes se pueden exigir culpas y la culpa se está repartida y nadie puede arreglar lo que pasó. Lo que podemos arreglar es lo que va a pasar.
Cremata quedó censurado en Cuba y sin trabajo después del cierre de la compañía El Ingenio por el montaje del Rey se muere, que fue confundido con alusión a la salud de Fidel Castro.
Empecemos a también aprender un poco de tolerancia y respeto por el derecho ajeno, por la propiedad ajena, por el derecho a decir, a poder hablar, a poder pensar de una manera diferente, sin que eso menoscabe la integridad de las personas, sin que eso signifique humillación, sin que eso signifique desprecio, sin que eso signifique exilio, sin que eso signifique fusilamiento, sin que eso siga significando rencor y odio. Ya hemos vivido mucho tiempo de rencores y de odio.
Por otra parte, una organización defensora de los derechos humanos en Cuba cifra en 93 la cantidad de presos políticos en la isla. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, obtuvo detalle en los que nos trae una entrevista con Gerardo Sánchez, uno de los fundadores del grupo opositor.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional dio a conocer en La Habana una lista parcial de presos por motivos políticos o procesados y condenados bajo procedimientos o políticamente condicionados.
Nosotros tenemos reconocidos o registrados con documentación 93 prisioneros en la condición de presos por motivos políticos.
Según Gerardo Sánchez Santa Cruz, uno de los fundadores del grupo, esta lista de 93 presos políticos incluye 11 integrantes del conocido Grupo de los 75, formado por opositores que fueron condenados en el año 2003 y excarcelados posteriormente bajo una licencia extrapenal, lo que hace que técnicamente sus condenas estén activas. También enfatizó en que hacer una lista completa de presos por motivos políticos en Cuba se hace muy difícil.
Mientras no se modifiquen las leyes que criminalizan el ejercicio de los derechos humanos, que criminalicen el ejercicio de libertades civiles y políticas, mientras eso no cambie, por Dios, está el caldo de cultivo para que sigan apareciendo listas que un buen día serán más altas y otro día más bajas, pero seguirá ahí esa cosa increíble de que países que se llaman veladores y defensores de los derechos humanos puedan tener un preso político. Esa es la primera falacia.
Sánchez dijo que la comisión está lista una vez más, como lo hizo con un periodista de CNN durante la visita a Cuba de Barack Obama, para entregarle a Raúl Castro la lista de presos políticos para que cumpla su promesa de ponerlos en libertad.
Nosotros entregamos la lista al periodista y suponemos que esa lista ha llegado al presidente. Y el cuartico está igualito, no ha pasado absolutamente nada. Parece que fue como una especie de jugada de póker, ¿no? Creo que le llaman así, eso de tirar un farol.
La Comisión de Derechos Humanos actualiza la lista de presos políticos cubanos dos veces al año.
Y en otras noticias, miembros de la comunidad LGBTI reconocieron que en visitas que han hecho a Cuba se han percatado de un cambio de actitud hacia las parejas homosexuales.
Alejandro Marcano, del programa de televisión Martí Antena Live, indagó sobre el tema a partir del testimonio de Susana Tadei, representante en Estados Unidos de la organización no gubernamental Fundación Girasol.
El próximo 13 de mayo tendrá lugar en el Teatro Nacional de La Habana otra jornada contra la homofobia y la transfobia que se ha puesto de moda hace algunos años, cuando el gobierno decidió a través de Mariela Castro, hija del actual gobernante Raúl Castro, que existía una fuerte comunidad gay en la isla y que había que incorporarla al sistema mucho antes del inesperado deshielo entre La Habana y Washington.
La gente, digamos, gay, las parejas, no sentí en ningún momento que estaban perseguidos ahora. Antes sí, porque tengo parejas de amigos de 70, 80 años que sí salieron de Cuba porque tenían miedo a ser o extremadamente maltratados o que los pusieran presos o que los mataran.
Susana, casada con una cubana, visitó por primera vez Cuba en enero de este año y asegura haber encontrado una isla amable con la llamada comunidad LGBT.
Yo creo que la homofobia todavía existe y la transfobia también. Sin embargo, me sentí muy cómoda con mi esposa, la familia de ella, bueno, por supuesto nos recibió con los brazos abiertos, pero igual en las calles y conversaciones con las personas, hasta los mismos mesoneros, si yo les mencionaba que estábamos casadas, no tuvimos reacciones, digamos, de shock ni negativas. Realmente la gente muy abierta y muy cariñosa.
Para los activistas de la comunidad homosexual y transgénero es un mal recuerdo de la época de persecución implacable contra los gays en Cuba, un hostigamiento que fue reconocido públicamente por el propio Fidel Castro en una entrevista que le hiciera el diario mexicano La Jornada el 1 de septiembre del 2010, en la que aseguró que él era el responsable de la persecución que hubo a homosexuales en Cuba.
Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones.
A principios de la semana, el Papa Francisco nombró un nuevo arzobispo de La Habana tras aceptar la renuncia de Jaime Ortega. Una vez más con nosotros, José Luis Ramos, con este reportaje.
El Papa Francisco nombró a Monseñor Juan García, arzobispo de Camagüey, para que asuma la arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana.
Y indiscutiblemente el nombramiento me ha asustado, aunque no puedo negarlo. Y será la continuación de lo que he podido hacer como sacerdote, como obispo auxiliar, como arzobispo de Camagüey y ahora nombrado arzobispo de La Habana. Es el mismo camino, con matices, con más hincapié en un aspecto que en otro, pero es el mismo camino, quizás añadiendo ahora la misericordia que el Papa Francisco ha propuesto a la Iglesia.
Juan García, de 68 años, nacido en Camagüey, ordenado sacerdote en 1972, nombrado obispo auxiliar en 1997 y arzobispo de Camagüey en 2002, sucede así a Monseñor Jaime Ortega, quien durante 34 años estuvo al frente de la arquidiócesis de La Habana. Ortega había presentado su renuncia cuando cumplió 75 años, hace más de 4 años, sin que fuera aceptada. Monseñor Juan García, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz, dijo estar preparado para continuar prestando su servicio como pastor en un momento tan especial como el que está viviendo Cuba.
Siempre es un reto porque es algo nuevo para mí, es un aspecto nuevo. Sí, La Habana es La Habana, La Habana es una puerta al mundo, ciertamente. Pero bueno, si el Espíritu Santo quiso, si el Papa me eligió, y yo en medio de la locura dije que sí, y haremos frente a ese reto, y además me siento apoyado realmente por los obispos y también por el mismo cardenal, y seguiremos haciendo lo que podamos, y Dios hará lo demás.
El cardenal Jaime Ortega establecerá su residencia en el Centro Cultural Padre Félix Varela, antigua sede del Seminario San Carlos y San Ambrosio. La fecha de la toma de posesión de Monseñor Juan García será anunciada próximamente.
Tras el nombramiento por parte del Papa Francisco a Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez como arzobispo de San Cristóbal de La Habana, el laico católico Yuslier Lazo, radicado en Quibicán, se refirió en el programa Cuba al Día de Radio Martí a la responsabilidad de la Iglesia Católica para ayudar al pueblo cubano.
Hace algún tiempo tú diste en exclusiva pues aquí la reunión que habían tenido los laicos católicos en Occidente, principalmente los de las provincias occidentales, y que ahí pues los jóvenes y los laicos esperaban más, ¿no?, de la dirigencia de la Iglesia en este contexto, pues quizás este puede ser un cambio diferente.
Pudiera ser. Hasta ahora es muy pronto, ¿no? En Camagüey, por ejemplo, toda la feligresía siempre ha valorado muy bien el trabajo del obispo. La arquidiócesis de La Habana es una arquidiócesis muy compleja, muy amplia también, muy grande en extensión, pero si hay mucha cercanía al pueblo y si hay un pastoreo con olor a ovejas, por supuesto que pudiéramos estar en presencia de, evidentemente, una nueva etapa con otros aires que tendremos que ir viendo y analizando. Hay mucha expectativa, eso es lo más importante, y las personas cercanas consideran que estamos en presencia de un obispo cercano a la gente, con muchísimas ganas de misionar y que no olvida jamás esa opción preferencial por los pobres de la Iglesia y que no olvida que la Iglesia es también la voz de los oprimidos y de los excluidos, y bueno, en Cuba y por tanto en la arquidiócesis de La Habana, eso es muy fácil de notar y analizar dónde es que está. Así que esperemos a que ya llegue la mención oficial, ya está el obispo, y por supuesto que por estos predios también esperamos pronto tenerlo en alguna que otra celebración.
Independientemente de la proyección social de la Iglesia, de tratar de desmarcarse de los temas políticos, no hay duda alguna, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, que la posición de arzobispo metropolitano de La Habana en el contexto que vive la nación cubana no está exento de presiones políticas. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Por supuesto que sí, de muchísimas presiones que guardan relación, por supuesto, con los órganos del régimen y también, más que presiones, yo digo, pedidos y elementales evidentes del rebaño. Así que lograr responder a la misión de la Iglesia es muy complejo. Realmente hay que reconocerlo, es muy complejo. Lo que pasa es que la Iglesia tiene su misión muy clara y esa misión está más que definida y más que clara. Hay que asumir lo que nos corresponde, cada cual sabe qué le corresponde, y un obispo le corresponde seguir a Cristo. Le corresponde no confundir como precaución lo que no tiene nada que ver con la misión de la Iglesia y lo que incluso puede ser no muy positivo para la Iglesia. Hay que estar al lado de los que sufren, más aún si los que sufren son aquellos que ejercen los derechos que Dios nos otorgó a todos los seres humanos.
¿Cuál es el panorama actual de la economía cubana?
El profesor universitario y economista cubano y exiliado Jorge Salazar Carrillo lo califica de trágico y afirma que lo que ha salvado a Cuba hasta ahora es la ayuda en remesa que envía el exilio cubano.
Raúl Castro dijo que este año no iba a crecer la economía cubana. Bajó del 2% al 0%, lo cual es lógico. Venezuela se desploma, la ayuda de Venezuela no está siguiendo. La venta del petróleo a los precios bajísimos que tiene ahora, pues lo poco que le llega de Venezuela, los ingresos van a ser mucho menores. El níquel ha bajado el precio enormemente. Lo mismo con todas las exportaciones de tabaco, de ron. Realmente el panorama es trágico. Ahora, por otro lado, había un aumento en el turismo, pero ese turismo realmente Cuba tiene que comprar todo prácticamente para darle al turista. No se produce nada en Cuba que el turismo, el turista le interese muy pocas cosas, algunos servicios. Por lo tanto, la economía cubana está realmente en una situación trágica y por eso han tenido que haber una serie de relaciones especiales con los Estados Unidos, a ver si eso resuelve el problema con mayor turismo americano, pero el turismo deja muy poco en Cuba. Cuba quisiera, por supuesto, que el puerto de Mariel funcionara. El puerto de Mariel está parado. Cuba está detenida en el tiempo de prácticamente un cuentapropismo, lo que llaman cuentapropismo, que es una actividad informal que produce muy poco, tiene una productividad todavía menor y que está cada vez más restringida. Y que lo que significa es nada más que un mercado negro que ahora está bajo la luz y está disminuyendo, por cierto, en cuanto a apropismo. Lo que ha salvado a Cuba son los 5.5 billones de dólares que se les manda desde el exilio, fundamentalmente desde Miami, y eso es lo único que ellos pueden contar con eso, y que el turismo americano y con el turismo de los cubanos americanos está ya por los 600 mil al año, pero dentro del panorama trágico que tiene Cuba, eso no va a resolver para nada.
Un grupo de acreedores comenzó a negociar con Cuba la deuda en cesación de pagos, según dijo la agencia Reuters el coordinador recientemente designado.
El comité ad hoc posee obligaciones por unos 1.200 millones de dólares de la deuda cubana y sus inversiones representan alrededor del 40% de la deuda de Cuba con el sector privado, más los intereses.
La deuda proviene fundamentalmente de préstamos para el desarrollo con bancos privados no estadounidenses contratados en las décadas de 1970 y 1980.
Los inversores han estado adquiriendo deuda cubana en cesación de pago después de un cambio de tono en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos el año pasado.
Liquidar la deuda existente se considera clave para que Cuba pueda conseguir préstamos para proyectos de infraestructura.
Estados Unidos se encuentra entre los 10 primeros proveedores de alimentos y productos agrícolas a Cuba, según un reciente informe de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos.
El estudio fue realizado a requerimiento de una comisión del Senado ante la petición de la administración del presidente Obama de levantar el embargo comercial al régimen cubano. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, con la información.
En los últimos años, Cuba no ha dejado de comprarle a Estados Unidos, a pesar del embargo comercial a la isla. Durante los últimos 15 años, Cuba importa alimentos de Estados Unidos. En el 2000 se aprobó una ley que le permitió a Cuba las importaciones comerciales directas de alimentos y productos agrícolas de ese país. Pollo, aceite de soya, harina, pienso y forrajes representan un 18% de las importaciones agrícolas de Cuba desde Estados Unidos, cuyo total asciende hasta ahora a 5 mil millones, según el informe de ITC. El pollo congelado, aceite de soya, soya, harina, frutas frescas, entre otros, se encuentran entre los primeros 15 productos que Cuba le compró a Estados Unidos solo en el 2015. En pollo congelado, en el 2014, Cuba le compró a Estados Unidos 147.8 millones de dólares. En ese mismo año, compró fungicidas, herbicidas, desinfectantes y aparatos ortopédicos para un total de 6.4 millones. En ese mismo año, Cuba importó de Estados Unidos un total de 299.1 millones de dólares. Y en el 2015, la cifra total de la importación de productos no agrícolas por Cuba de Estados Unidos fue de 31.9 millones, en su mayoría en la compra de productos químicos y médicos. Si bien las regulaciones le prohíben a Cuba la compra a crédito o el financiamiento de productos estadounidenses, no todas las importaciones procedentes de Estados Unidos están prohibidas por el embargo. Cuba puede realizar sus compras en efectivo o financiado a través de una institución financiera en un tercer país. En los últimos años, Cuba ha importado granos de la Unión Europea y de Brasil y Vietnam, entre otros países, y ha dejado el whisky y las frutas frescas para la lista de productos que le compra a Estados Unidos.
Mientras tanto, el diario The Richmond Dispatch advirtió que los empresarios de Estados Unidos que desean invertir en Cuba deben calcular si el riesgo vale la pena en términos de ganancia y también en términos de libertad y justicia.
El periódico recuerda que un funcionario cubano le comentó a una delegación de políticos y empresarios de Virginia que sus inversiones no serían expropiadas, al no ser que haya razones de interés público o social. No es una garantía que ofrezca mucha tranquilidad, dice el editorial.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La legisladora cubano-americana Ileana Roth-Lehtinen afirmó que es necesario proteger las costas de la Florida de daños causados por derrames de petróleo en las aguas de Cuba u otros países.
La congresista republicana dijo que dio su apoyo a la ley 1684 de la Cámara de Representantes porque impone penalidades sobre las empresas responsables de los potenciales derrames que ocurren en otros países y que perjudiquen a las costas de la Florida.
Roth-Lehtinen destacó en un comunicado que ella tiene un sólido historial de protección de las costas de la Florida. El proyecto de ley 1684, patrocinado por el congresista cubano-americano Carlos Curbelo, ha sido aprobado por la Cámara de Representantes.
Y en otras noticias, dos diputados del Partido Comunista de Rusia pidieron a la cúpula gobernante que estudien el restablecimiento de la estación de espionaje electrónico de Lourdes en Cuba, así como el despliegue de lanzamisiles rusos en la isla, según publica el diario Sputnik News.
El artículo informa que la iniciativa de los parlamentarios rusos se plantea como una respuesta al acuerdo entre Estados Unidos y Turquía sobre el despliegue de lanzamisiles tácticos en la parte suroriental del país otomano, cerca de Siria.
Entre tanto, la periodista Joanny Sánchez dijo en su blog que el desmoronamiento del castrismo no se puede ocultar.
El epílogo del proceso está salpicado de hechos banales que son síntomas del final. Así lo afirma Joanny en su nota. Y dice que hay escenas, casi de película, que ilustran el estado terminal del asunto.
Joanny citó varios ejemplos. Raúl Castro se enoja cuando le preguntan sobre los presos políticos. El Partido Comunista se mantiene inmóvil. Dos policías cubanos llegan vestidos de uniforme en una balsa a la Florida.
Otra escenas. Pioneritos se contorsionan en movimientos sexuales en una escuela mientras son filmados y celebrados por un adulto. Un funcionario cubano en España asegura que la revolución vive el momento más difícil de su historia.
Miles de cubanos se aglomeran en América Central. Un economista que explicaba las bondades de las reformas raulistas es expulsado de la Universidad de La Habana.
Y dos jóvenes hacen el amor en pleno bulevar de San Rafael a la vista de curiosos que filman la escena.
Concluye Joan Sánchez que la arcilla fundamental de la revolución se escapa en la libido individual y colectiva y que los créditos comienzan a pasar en una sala casi vacía.
Papá Hemingway en Cuba. Primera película de Hollywood filmada en la isla desde la Revolución Castrista se presentará en los cines en Estados Unidos. De nuevo con nosotros, Roxana Romero, quien conversó con el director de la cinta.
the biggest tourist attraction in Cuba.
Cuba sirvió como uno de los protagonistas en la primera película estadounidense filmada en su totalidad en la isla en más de medio siglo. Equipos procedentes de Estados Unidos no tuvieron que construir un set, ya que La Habana ofreció la autenticidad que el productor y director buscaba captar en su más reciente creación, Papa Hemingway en Cuba.
I remember first reading the script.
Me recuerdo la primera vez que leí el guión y me informaron que se iba a filmar en Portugal, dijo Bob Yari. Mi reacción fue, Cuba juega un papel especial en esta historia. No es un telón de fondo, no se trata solo de una localidad. Se tenía que filmar en Cuba porque se trata del país, de su revolución, de su gente y como Hemingway adoraba al pueblo cubano. Papa, que fue presentada en el Festival de Cine de La Habana el pasado mes de diciembre, se trata de una historia real de un periodista y sus aventuras en Cuba con el escritor icónico. Hemingway se convierte en el mentor del joven reportero en áreas de la pesca y la bebida y lo ayuda a buscar su voz interna mientras la revolución castrista arde a lo largo de sus alrededores. Mediante este turbulento paisaje que los rodean, el joven periodista descubre su propia fuerza mientras reconoce que los héroes también son seres humanos. Pero poder realizar este sueño en la mayor de las Antillas no fue fácil. El director-productor enfrentó varios obstáculos, entre ellos una batalla de 2 años para lograr el permiso necesario por parte de Washington de poder filmar el docudrama en la isla, al igual que dificultades infraestructurales. Aún así, nos cuenta que el proceso valió la pena. Yari nos dijo que logró realizar sus metas ya que pudo presentar una historia auténtica que espera sirva como puente entre los cubanos en la isla y su país vecino al norte. La película se ha presentado en varios festivales de cine, incluyendo el de Boston, donde fue galardonada como mejor filme. La misma se presentará a nivel nacional aquí en Estados Unidos a partir del viernes.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Expo.